Y ya pueden ir abriendo sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 3. Me alegra de ver a cada uno de ustedes. Confiando siempre que la palabra se predica, la palabra siempre se trae y se lleva con un propósito. El propósito, por supuesto, es edificarnos a nosotros, crecer más en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a abrir en Primera de Pedro, capítulo 3. Este anuncio es para que usted anime a otros, porque hay varias personas, muchos que están oyendo, y es importante que sigan la Escritura, la palabra del Señor, para que se conviertan y el Señor venga pronto. Muy bien, estamos siguiendo en Primera de Pedro 3. El mensaje de hoy es difícil. Siempre la palabra de Dios es difícil en el sentido de el pecado que hay en nosotros. Pero ahora vamos a tocar un punto en que cuando ustedes vean eso, han habido diferentes bifurcaciones e interpretaciones de aquello. Así que preste atención. Si usted no entiende ahora, lo va a comprender después. Y así es con todo en la Escritura. Probablemente hay algunas cosas que usted al comienzo en su vida cristiana no entendía. Pero conforme usted va creciendo, le va haciendo clic, ¿no? Va funcionando en su vida. Lo importante es mantenerse abierto a la obra del Espíritu de Dios. Vamos a leer el versículo 13 de nuevo en adelante. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Sufriendo por la injusticia. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son, y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en aquello que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios se esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Oremos. Cuán precioso, Señor, saber que estamos en tus manos y que estamos en tu voluntad, que tú nos confirmas en la fe, que estamos haciendo lo que agrada a tus ojos y que lo que hacemos, Señor, también bendice a nuestros hermanos en su comunidad. Oramos que tú derrames tu bendición, tu entendimiento, que tú alumbres la verdad de tu evangelio para nosotros, para aquellos que están aquí presencialmente como aquellos que están en la distancia. No sabemos, Padre, los padecimientos que cada quien está pasando, pero una cosa es cierta, que tú eres Dios que todo lo ves y que todo lo sabes. Y queremos tu consuelo, queremos tu dirección. Y oramos, pues, que en el nombre de Jesucristo tú seas glorificado en todas las cosas. Por amor de tu nombre. Amén.
Amén.
Muy bien, en este versículo 17, entonces, es como un enlace tanto de lo anterior, lo previo que hemos leído, como lo que sigue. O sea, no hay nada que aclarar en el sentido que si tú y yo sufrimos, si hemos cometido algo malo, si hemos hecho algo malo. Pero usualmente siempre buscamos algún tipo de excusa o pretexto. Así que si lo que sembramos cosechamos, no hay de qué quejarse. El apóstol Pedro se está dirigiendo a lo que en la vida cristiana comúnmente va a ocurrir. Comenzamos a sufrir y no hay una razón, no hay un motivo aparente, a menos que creamos en Dios y que Él tiene el control de todas las cosas. Así que esta es la voluntad de Dios, que a veces tenemos que sufrir y no hemos hecho ningún mal. Vamos a sufrir el hecho de que nos critiquen, nos murmuren, el hecho de que nos juzguen mal en el trabajo, que perdamos muchas cosas en el trabajo. O sea, usted sabe las cosas que usted como ser humano muchas veces dice, esto es injusto. Y no debe sorprendernos, porque somos creyentes. Así que cuando uno lee toda la Biblia, muchas veces lo que vamos a encontrar es personas y hermanos que sufren, y a veces no hay razón por qué, sino a causa de su fe. Y rápidamente uno puede pensar, por ejemplo, en José. Él es el claro ejemplo típico de un hombre que pasó muchas cosas adversas, y uno pudiera preguntarse, ¿dónde está Dios en ese momento? Pero él estaba guiando su vida continuamente y perfectamente, divinamente. Entonces, cuando el cristiano sufre injustamente, sabe que Dios controla todo lo que sucede, lo cual es importante entender. Él trae a nuestra vida todas las cosas con un propósito. Y ese propósito es bueno en su final, en su propósito, en su objetivo, y es a eso a lo que apuntamos. Nosotros hispanos muchas veces decimos, ay, pero ¿por qué no me están pasando esto? ¿Dónde está Dios? Todas estas cosas que me están saliendo a mí mal ahora, no entiendo. El creyente sí entiende, porque sabe que si Dios permite que pasen estas cosas que por el momento no son agradables, Él en su providencia, recuerda, providencia es que el Señor guía todas las causas primarias y secundarias, aún terciarias, para el bien nuestro y para que Él cumpla su voluntad. Y que Él va a dirigir la vida del cristiano hasta un fin predeterminado. Y ese fin predeterminado nosotros lo creemos, lo aceptamos en esperanza, porque la obra es de Dios, es una obra espiritual. Entonces, cuando el creyente pasa por ciertas circunstancias, momentos en su vida en que a veces piensa que el cielo está cerrado, que Dios no oye sus oraciones, o que muchas cosas vienen y socavan nuestro ser humano, porque a veces van a socavar nuestro ser humano. O sea, hay cosas que tú vas a pasar que van a llegar al límite de tus fuerzas, y aún más allá, en que ya no puedes más. Entonces, si creemos que Dios es el que dirige, que Dios es el que está en control, vas a salir airoso, vas a salir triunfante, porque sabes que es tu Dios que está en medio de eso, y que el Señor está enseñándonos qué es su voluntad. Cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos orando que Él haga su voluntad en todas las cosas. Y muchas veces en este sentido tenemos que aceptar que esta es su voluntad. Y también no solo nos enseña a madurar, sino a entender que es lo primario en nuestra vida. Recuerden que cuando algo medio triste, pruebas o dolor o enfermedad viene a su vida, no es preguntarse qué no están haciendo los otros. Es preguntarse qué es lo que Dios quiere para ti. Porque Él está bregando contigo, está trabajando contigo. Me encanta ese verbo bregar, ¿no? Lo aprendí en Puerto Rico. Él está lidiando con nosotros día tras día. Y cuando digo lidiando es porque sabe que tenemos la testa dura y que somos un pueblo de dura cerviz, como Él lo decía a su pueblo en el Antiguo Testamento. Pero hoy en día aprendemos a ser obedientes, a ser más dóciles en cuanto a eso. Entonces, ¿qué nos recuerda el apóstol Pedro? Si esto es este versículo 17 que acabamos de leer, es en el enlace, dice, pues es mejor padecer por el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. O sea, si estás haciendo todas las cosas bien, recuerda que hay una queja común, ¿no? Estoy haciendo todo bien, y mira lo que pasa. Bueno, ese es Dios, porque se supone que ahora Él nos prueba, y que tú y yo estamos haciendo bien, continuamente estamos haciendo el bien, no es mal. Le deseamos el bien a todas las demás personas, tratamos de vivir en paz con todos los hombres, como la Escritura nos enseña. Pero a veces las cosas se reversan o las cosas salen en un sentido que no nos gusta o que a lo mejor padecemos. Ahora recuerda, es mejor padecer haciendo ¿qué? El bien que por hacer el mal. Y entonces Él nos recuerda el padecimiento de Jesucristo. Vuelve al ministerio del Señor Jesucristo en los versículos 18 hasta el final. O sea, nuestra mirada es Jesús, y podemos preguntarnos, ¿hubo alguien en el mundo que haya sufrido injustamente y realmente sufrió una injusticia? Sí, lo ha habido, y solo uno. Todos nosotros los demás venimos a un mundo caído, tenemos el pecado en nosotros, y lo que padecemos y pasamos en nuestras situaciones, no hay ningún motivo de queja contra Dios, porque mereces eso y quizás más. Nosotros no podemos reclamar nada del cielo. Todas las personas siempre piensan de que tienen muchos derechos. Y déjame decirte cuál es el único derecho que tú tienes delante de Dios, el infierno. No tienes ningún otro derecho. Si Dios va a ser justo con nosotros, la justicia de Dios demanda que tú estés castigado y que tu incredulidad, tu blasfemia y la manera como tú has vivido, lo que tú mereces, lo que tus hechos merecen es el infierno. Por eso es que la Iglesia de Dios lo que habla es de la gracia. Dios te da algo que tú no mereces. Dios nos da algo en su gracia que nosotros no merecemos. Y por eso la lucha continua de la religión por las obras, la lucha continua de que tú eres buena gente y que tienes que mejorarte, ¿cómo? Si has nacido en pecado. Entonces Pedro, que era un pescador y tenía la habilidad, pero era un apóstol del Señor. Y uno se puede imaginar cuando él estaba tirando las redes, según Mateo, según Marcos, según Lucas, todos estamos de acuerdo desde la antigüedad de que Pedro era un pescador, tenía su barca, su barco, bueno, una barca, porque era una lancha, algo pequeño. Y él estaba remendando las redes y tirando las redes y Jesús viene de camino, quizá no era la primera vez que oía de él. Y el Señor le dice, hoy te haré pescador de hombres, deja esas redes y ven y sígueme. Pero ves en el proceso de que una noche él quiere ir y pescar. O sea, nos cuesta entender cuál es el liderazgo y el señorío de Cristo. Pero él ya lo ha aprendido, es nuestro apóstol. Ha puesto la base y el cimiento para que hoy, en el 2021, en este siglo XXI, este servidor esté predicando lo que era la experiencia de él. Y entonces la experiencia de él es la experiencia de todos nosotros como creyentes. Hemos comprendido la maravillosa verdad, el Evangelio glorioso de Jesucristo. Que Él ha venido por la orilla de nuestra vida y nos ha llamado para que seamos salvos. Sí, a ti, a nosotros nos ha llamado para que experimentemos lo que es el perdón de pecados por Dios. Él mismo lo sufrió, Él padeció. Y eso es lo que Pedro entiende, eso es lo que Pedro le dice a los de Bitinia, del Ponto. Tú has creído en este evangelio maravilloso. ¿Y este evangelio maravilloso qué quiere decir? Que Jesucristo llevó en la cruz del Calvario no el pecado de la humanidad per se, universalmente, sino el tuyo, el nuestro. En ese sentido, cuando tú crees en el Calvario y la obra de Getsemaní, no su llanto, su sufrimiento, es que Él va a la cruz, carga la cruz, es clavado en la cruz, y tú en el espacio del tiempo que Dios te permite ver, ves que Cristo ha muerto por ti. Él es nuestro vicario, nuestro representante. Eso es lo que hemos creído. Y Pedro nos dice, mira, lo Él padeció por ti. Lo hizo por nosotros. Y sigue aclarándonos y diciendo que el ministerio es que padeció una sola vez por los pecados. No hay gente buena, suficientemente buena, para que no diga que no ha pecado. El mayor de tus pecados, el que te va a condenar, es que tú no crees en Dios. Como Dios quiere. Como Dios lo ha revelado en su palabra. Porque hay mucha gente que me dice, sí, yo creo en Dios. Pero acortándote el camino, tú crees en Dios lo mismo que el diablo cree en Dios. Si tú no te sujetas y no obedeces a los mandamientos de Dios, a la revelación de la Escritura y de la Palabra de Dios. Por ejemplo, hay doctrinas que te enseñan de que tú puedes ser salvo por tus obras, o que si haces mala obra pierdes tu salvación, porque ahora lo podemos poner de las dos cosas. ¿Por qué pierdes tu salvación? Porque pecas. Porque piensas tú que tú has ganado esa salvación y que ahora porque pecas otra vez tú lo vuelves a ganar y pierdes la salvación. ¿Cuántas veces no hablamos con mucha persona o gente que piensa que esa salvación es como depende de lo que tú hagas o dejes de hacer? Pero Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez. O cuando lees una teología que dice que es el mismo sacrificio, eso es lo que dice la Eucaristía, es el mismo sacrificio de Cristo, pero de una manera incruenta. Tratan de repetir el sacrificio de Cristo. Pero ves, el apóstol Pedro, uno de los que fue llamado por el Señor, él declara juntamente con todos los demás apóstoles, y está en mayúscula, una sola vez. No puedes repetir el sacrificio de Cristo. Por eso es también que una persona que en verdad es salva no puede perder ese camino de la salvación, porque es Cristo quien lo ha perdonado y Dios no hace cosas a medias. O eres o no eres. O tus pecados son perdonados o no son perdonados. Y que mientras vas camino en la santificación, obviamente, vas a ir creciendo en la santificación de Dios y vas a tener tropiezos. Pero Él sufrió y padeció por nosotros. Y nota que el justo por los injustos, nos dice aquí, el justo por los injustos. Por eso cuando el Señor nos habla a nosotros, nos dice, yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento, no a justos. Él es el salvador de aquellos que por la gracia de Dios se sienten perdidos, que tienen la necesidad de clamar a Dios por arrepentimiento y no necesariamente por las obras malas que tú hayas hecho. Esas obras malas no son más que el fruto de tu raíz de la incredulidad, de tu falta de sometimiento a Dios, nuestro Rey y Señor. Por eso cuando uno cree en el Señor, Él es en verdad nuestro amo, nuestro maestro, nuestro Rey, y por lo tanto queremos hacer las obras de justicia. El apóstol Pablo también nos enseña a nosotros que Él murió y padeció por nosotros, el justo por los injustos, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. O sea que a menos que tú seas justo, jamás entrarás en el reino de los cielos. Y recuerda que tu justicia es como un trapo de inmundicia. Cualquier explicación que tú puedas dar en una u otra manera no valen para con Dios. Porque el justo se dio por los injustos. Así que si hay alguien que padeció injustamente, ese fue Jesucristo. Y la razón para llevarnos a Dios, para poder vivir con Él. Y esto el apóstol Pedro nos está diciendo, dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. O sea que la razón y el motivo no es para que tú te mejores. En el huerto del Edén, cuando Dios expulsó a Adán y Eva, que no eran personajes míticos, encontramos que hubo un ángel que les impedía la entrada al huerto otra vez para que no coman del árbol de la vida. Dios desapareció de su vista, nunca más el hombre en su situación pecaminosa ha podido ver a Dios, ni lo podrá ver porque ese día muere. No puede el hombre contemplar el rostro de Dios, y eso no lo sacamos porque es una, a lo mejor, hipótesis de nosotros, sino a través de la lectura de la Biblia, de la Escritura, hallarás, que el Señor le dijo a Moisés, verás mi espalda, pero no puede ver, verás mi rostro. Porque el día que el hombre viera mi rostro, morirá. Pero las espaldas de Dios es Cristo. Por eso Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Interesante. La parte visible de Dios se encarnó. Se hizo uno con nosotros. ¿Y cuál fue el motivo de que Él venga aquí a la tierra? No es mejorar la tierra para que no se caliente. Hay muchas cosas que pudiéramos hablar y decir de esto. No es para terminar con el hambre en el mundo. No es para que la iglesia entre en una nueva justificación y socialización. Para llevarnos a Dios. Grábate eso siempre en tu mente y en tu corazón. De nada vale que podamos lavar un cerdo o lavar un perro, seguirá siendo perro y seguirá siendo cerdo. Pero en la justificación de Dios, Él me cambia por completo para vivir con Dios. Ver a Dios, morar con Dios. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Apocalipsis? Tú ves que Juan no tiene otro propósito. Es que tú y yo vamos a morar con Dios. Vamos a vivir con Dios. No es que simplemente, yo voy a morir y voy a ir al cielo y estar con el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Para qué? El que está en la presencia de Dios tiene que estar sin pecado, limpio, justificado. Es entender el ministerio del Señor Jesucristo. Para llevarnos a Dios. Es lo que Pedro está diciendo. O sea que no hay nada que tú puedas hacer o guardar en tu religión, cualquiera que ésta sea, para que a lo mejor te sientas bien en el futuro, en la tierra. Porque según tú, si no hay Dios, ¿cuál es tu futuro? ¿Cuál es el futuro de la gente que no cree a Dios? Porque Dios es el creador de la vida. Él es el único que vive para siempre. Entonces, no importa cuál es la idea que tú tengas de la religión o del futuro, hablando de aquí siglos en adelante, no tiene ningún sentido si tú no crees en aquel que creó la vida. No te puedes imaginar otro tipo de vida o existencia más que una sola razón, vivir con Él. Y el apóstol Pedro pone, diciéndonos al final de este versículo, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea, las pruebas indubitables de su resurrección y su ascensión. Vayamos ahí a Hechos, capítulo 1, porque esto es interesante, el poder compartir la lectura de la palabra de Dios. Hechos, capítulo 1, versículo 1 hasta el 11. Este es Lucas, el médico amado. No es uno de los apóstoles contado como uno de los apóstoles, y sabemos que el Señor ha resucitado. Mucha gente puede cuestionar la resurrección del Señor Jesús. No la iglesia. Con muchas pruebas indubitables el Señor apareció a su discípulo. Dice, en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo. Después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, entiéndase, sinónimo, padecimiento, muerte, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndoles, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas en que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, lo cual ellos hicieron. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. Bueno, y uno de los puntos en cuanto a Pedro de por qué hace énfasis en la ascensión es el poco énfasis que la iglesia misma o predicadores hacen acerca de la ascensión. Cristo está vivo. Él está en su trono, al lado derecho de Dios, haciendo lo que es la voluntad del Padre para nosotros también. Él no está muerto, Él está guiando su iglesia, Él te guía a ti, nos guía a nosotros continuamente por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, cuando tú y yo vemos ese ministerio de la crucifixión, de la muerte, pasión y resurrección del Señor Jesucristo, estamos hablando que Él sufrió injustamente, pero que Él está velando sobre nosotros. Que esos padecimientos que no se saben, Pedro, que estaba escribiendo a la iglesia, a los hermanos de Bitinia y el Ponto, o más allá del Ponto, era relacionado que a veces sufrimos injustamente y padecemos, pero que tenemos que mirar cuál es el ministerio del Señor Jesucristo. Él nos llenó de su Espíritu Santo. Otra vez, la gente se pierde en atajos en qué cosa es el bautismo del Espíritu. Pero en 150 años del cristianismo, desde que Cristo ascendió, todo el mundo conocido de aquel entonces ya estaba y había oído el Evangelio de Jesucristo. Nota nada más que Pedro mismo está escribiendo a la gente que eran los confines del mundo. Recibiréis poder, y cuando tengan ese poder hace que nosotros testifiquemos de Cristo nuestro Señor, porque es el poder de la palabra, que la palabra nos da, está en nosotros. Y con esto quiero decir que en este tiempo, mientras más gente oye la palabra, se da cuenta del poder que tiene, el poder del Espíritu Santo. Si tú eres creyente, tú tienes el Espíritu de Dios. Y cuando tú hablas palabras de Dios. Y esas palabras son las que actúan en el no creyente, para que el creyente crea, para que el no creyente deje sus caminos de impiedad y de iniquidad y se vuelva a Dios, porque tú te has vuelto a Dios. Y tú sabes, y ellos miran como cuando tú sufres injustamente, o padece, o la gente te insulta como malhechor, como cosa rara, como ocurría en los primeros años del cristianismo, entiendas, que está siguiendo el camino de nuestro Señor Jesucristo y que nuestra esperanza no es una esperanza vana. Él es el que controla todo desde el cielo. Las riendas del mundo y del universo están en sus manos. Descubran un nuevo planeta o no, o un planeta deje de ser, millones y millones de galaxias Él las creó en un solo momento, cuando Él dijo sea la luz. Y por el poder de la resurrección de Cristo, tú y yo también estamos aquí en esta tierra, porque Él no solamente nos creó, sino que también nos ha salvado. Así que, ¿qué significan ahora los siguientes versos de que Jesucristo, y como le digo, el pasaje un poquito más difícil en esto de la Escritura, porque otra vez las personas van por atajo, ¿qué quiere decir? ¿Qué significan estos versos? Predicar aquí no es una segunda oportunidad. Por ejemplo, en el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados por medio del agua. Y podemos oír a Pedro en el sentido de decir, todas estas cosas van a ocurrir o son verdad. ¿Cómo es esto de que Cristo fue a los espíritus encarcelados? ¿Cómo es el tiempo de Moisés, el tiempo de Noé, el tiempo de Lot, todo ese tiempo en el Antiguo Testamento? No va a ser la primera vez que el apóstol Pedro traiga a colación el diluvio o el arca que construyó Noé. El arca que construyó Noé, la gente siempre piensa, bueno, fue un diluvio universal, no fue un diluvio universal, la ciencia entra en componendas en que no fue un diluvio universal, y otra vez cuestión de desviarnos, ¿no? ¿Qué importancia tiene? La tiene, pero si Dios dice que fue un diluvio universal, ¿no? Pero hay algo que quiero que entiendan ustedes, no hay pasaje difícil en la Biblia, son muy pocos como este, pero a veces tenemos el prurito, la picazón de que alguien tiene que explicarnos correctamente y darnos la respuesta y la solución para esto. No es así. No necesariamente es así. No quiere decir que cuando alguien te dé una respuesta no sea tampoco la correcta en un momento. Sobre todo cuando tú eres menor en la fe, cuando tú estás aprendiendo en la fe, quizá esto lo digo para pastores más jóvenes, pastores que no tienen experiencia, que todavía no se han formado, pero hay muchas cosas que vienen después con la práctica, que vienen después con el estudio. Igual ha sido con ustedes. Al comienzo ustedes a lo mejor no sabían abrir la Biblia, comienzan a entender dónde están los libros, comienzan a explicarse por qué Cristo es más que un mero maestro, porque es profeta. Todas las cosas de la Escritura tienen para ustedes un mayor sentido, pero no es para engordarse. Es porque Dios te va a poner eso en práctica cuando vayas con las demás personas. O sea, no, recuerda, no es para tu ego. No es cuántos años tengas tú de creyente y cuando eso no está respaldado en la transformación de vida, ni en el hecho de que tú seas bendición no solo para ti mismo, sino para otro. En realidad, la comunidad cristiana se nutre de la bendición de otros hermanos. Por eso el oico funciona. En el hecho de cómo tú estás tomando participación en la lectura, en el estudio, y entonces cómo el Espíritu Santo relaciona todo aquello de lo que el pastor predica, y este entiende A, el otro entiende B, el otro entiende C, el otro entiende D. Pero al final nos damos cuenta que sin el abecedario A, B, C, D, no puede haber entendimiento de cómo es que nuestro idioma funciona. Igual es con la Escritura. El hecho de que las personas puedan entender o comprender diferentes puntos nos ayuda a un total entendimiento e integridad de lo que es la verdad de Dios. La verdad de Dios no es monopolio de unos cuantos. Por eso siempre tú y yo tenemos que preguntarnos, ¿qué dice Dios? Y aunque uno puede consultar muchos teólogos muertos y aún vivos, y puede decirse en su estudio, a ver qué dice fulano de tal, o a ver qué dice sutano perencejo, lo importante es qué te dice Dios, o qué el pastor de tu iglesia y congregación te enseña a ti en guiarte a la verdad de Dios, porque no somos apacentados sino por la verdad de Dios. Lo cual es sumamente importante en este tiempo, amado hermano, donde tanta gente dice por aquí, por allá, tantas cosas. Nota lo de la vacuna, nota de la pandemia, nota del virus. De todo es una confusión y al final tú te preguntas, no solo quién es que tiene la verdad, sino a dónde va. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, recuerda que el objetivo de la Biblia, la Escritura, vamos a morar con Dios y que la Biblia es clara. Entonces nuestra Biblia está influenciada por la Vulgata, está influenciada por lo de los 70, para los manuscritos que es que comenzaron a descubrir en el año de 1947 en las cuevas de Qumran. Entonces se trata muchas veces el prurito de decir exactamente qué es lo que esto, qué hay acá. Y Dios nos ha dejado algunas cosas en su sola providencia. Pero lo que es claro, hay que obedecerlo. La claridad de la Escritura nos lleva a ser coherentes. No es que aquí dice una cosa y después mañana cae otra y entonces comenzamos a variar y a cambiar. Por ejemplo, nadie puede poner el punto final en la escatología. Hay una defensa aquí en este país premilenial o dispensacional de hace décadas. Pero tu deber y mi deber es que dice el Espíritu Santo. Cuando tú lees toda la Biblia sin ningún espejuelo que tenga alguna luz para filtrar ciertas cosas, ¿qué te dice Dios? ¿Cómo te guía Dios? Y yo creo que en eso fallan muchos teólogos, aún modernos, gente que trata de enseñar la Biblia. Es, bueno, este fulano dice este otro fulano dice lo otro. Y que como quedamos nosotros afuera, como que la opción es que tengo que seguir lo que este dice o tengo que seguir lo que otro dice. No. Tú eres creyente, tú tienes el Espíritu de Dios. Y no solamente a mí me ha dado esta responsabilidad, sino a ti también. Y creo que por la providencia de Dios hemos llegado a ser Iglesia Bíblica Bereana, porque tú puedes ir y consultar para ver si estas cosas eran así. Interesantísimo. Ellos no tenían que consultar a Calvino, no había. No podían consultar a lo mejor a Hodge, no existía, o a John Owen, o a Whitefield, ni a todo Thomas Watson, o puritano, no, en otro idioma que a lo mejor nosotros ni siquiera dominamos ni tenemos, pero ellos tuvieron ese privilegio. O sea que cuando uno mira a ellos, no lo tuvieron, pero siguieron el momentum bíblico, entendieron cuál era la palabra de Dios. Y querido hermano, aunque nosotros podamos tener, gracias a Dios, una serie de herramientas, este pasaje es uno de los más difíciles en que la gente no tiene solución, ni aun los teólogos. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura, a ver qué es lo que nos enseña. Una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender es que nuestra lucha es espiritual. Nosotros estamos batallando con seres espirituales aquí caídos, y nuestro Dios es espíritu. Entonces, ¿por qué Pedro trae los días de Noé? O sea, algo en los albores de esta humanidad. Y así que lo primero que ustedes tienen aquí que predicar no es una segunda oportunidad. No es que le están dando una oportunidad a aquellos ángeles que cayeron o a aquellos seres que cayeron y entonces fue Cristo a predicarles. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. ¿Qué creen ustedes? Vamos entonces a ver qué es lo que dice la palabra del Señor en Génesis. Hay 3-4 interpretaciones que son interesantes, pero veamos la palabra de Dios en su contexto. ¿Qué es lo que nos dice? En primer lugar, los espíritus encarcelados siempre son demonios. Nunca se habla de las almas que están en infierno como espíritus encarcelados. El Señor Jesucristo mismo hablaba a aquellos demonios que venían y se arrodillaban ante Él. Sabemos quién tú eres, quién eres tú, el Santo de Dios. Y el Señor los mandaba a callar o los mandaba a su lugar. Acabamos de mirar que Apocalipsis, el que está encerrado en un foso profundo es Satanás. El hecho de que los que están son espíritus encarcelados, esos demonios. Y la gente aquí hoy en día tiene como una preocupación si el pastor pronuncia mucho el diablo o los demonios. Créame que no es que me agrada, pero es para ilustrarlos. Pero hay una lucha. No habla el apóstol Pablo en Efesios 6 que hay una lucha espiritual. O sea, lo vamos a ver más. Conforme este milenio del Evangelio está terminando, no nos debe sorprender que comenzaremos a ver otra vez la obra de Satanás más clara y manifiesta en la gente. Y ya uno lo mira en perversión. Entonces algunos piensan, y si yo le leo Génesis 6, alguno me va a etiquetar a lo mejor y decir, ah, el pastor cree que esto fueron la unión de diablos o demonios, pero los ángeles no tienen sexo, los ángeles no tienen cómo reproducirse. Bueno, leamos aquí los tiempos de Noé. La tierra se había corrompido de una manera que no podemos comprender y la violencia reinaba por doquier. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres de la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era sólo hacer siempre el mal. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Eso es algo de marcar. ¿Por qué Dios salvó a Noé? Él halló gracia ante los ojos de Dios. No es que lo merecía, pero él fue obediente a lo que Dios le dijo, y va a haber mucho tiempo para hablar lo de Noé. Pero volvamos a notar, había gigantes en la tierra. Los hijos de Dios en el Antiguo Testamento se refiere a ángeles, usualmente. La interpretación ha devenido después en que el hecho de que, por ejemplo, aquellos que crecimos o tuvimos la Biblia anotada de Scofield, en una serie de interpretaciones de Génesis 1.1 a Génesis 1.2, como la teoría del gap, o como la teoría aquí de Génesis 6, donde dicen, no, fueron los descendientes de Seth que comenzaron a ver a las hijas de los hombres, a las hijas de Caín. Entonces, esas dos generaciones se comenzaron a juntar y por eso es que la tierra se corrompió. Bueno, pero los hijos de Dios, no soy un experto en hebreo, pero la traducción es completa. Cuando, por ejemplo, Job comienza a escribir, dice, los hijos de Dios fueron a la presencia de Dios. Y Dios le dice a Satanás, hijos de Dios, Satanás, porque él fue creado como lucero. ¿Has considerado a mi siervo Job? O sea, que siempre que tú ves en el hebreo los hijos de Dios, no es que sean hijos descendientes, sino por creación de Dios, siempre se menciona que son ángeles. Recuerda que antes del diluvio había muchas cosas que ni tú ni yo entendemos. Por ejemplo, la gente se pregunta, ¿los años que vivió Noé eran reales? ¿Los años que vivió Adán, 930, o Matusalén, que todo el mundo en el universo este de la tierra entendemos que fue el hombre que vivió más sobre la tierra, ¿qué números eran? O sea, antes del diluvio habían cosas que eran completamente ininteligibles para nosotros, no sabemos. Mi espíritu no contenderá con los hombres. Había también gigantes. ¿Quiere decir que por la posesión demoníaca habían cosas raras, que la tierra se pervirtió? ¿Por qué no? Por supuesto que muchas cosas cambiaron, pero va contra la doctrina del pecado en que los descendientes de Seth, por ser descendientes de Seth, eran hijos de Dios y confesaron el nombre de Dios, y que las hijas de Caín, qué casualidad que solo hijas de Caín, eran malas pero eran bonitas. Y que entonces se mezclaron y esa era una descendencia corrupta. Así que no es que estamos nosotros inventando nada, la iglesia lo pone, la correcta o no correcta traducción, uno se pregunta, ¿por qué no? ¿Porque a ti te parece? ¿Porque Jesús dijo que son como los ángeles del cielo? Sí, pero los ángeles del cielo no se casan ni se dan en casamiento, pero no los demonios. El demonio goza cuando hay una posesión demoníaca. El demonio goza en destruir el cuerpo de una persona. Y puedes creer que hay iglesias que mencionan que eso era del tiempo pasado, que no ocurre eso más, que ya no hay milagros de parte de Dios. Y estoy claro y seguro en cuanto a eso. Pero hay milagros que ocurren hoy en día. Cada salvación y nuevo nacimiento es un milagro de Dios. Y nadie lo puede negar, porque tú estabas muerto en tus delitos y pecados y Dios te resucitó entre los muertos. ¿Alguien tiene objeción en cuanto a eso? Eras hijo del enemigo, eras hijo del diablo, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el Evangelio cambia, el Evangelio transforma. El Evangelio sí nos da una nueva oportunidad de ser llamados ahora hijos de Dios. Y que ese hijo de Dios no va a ser como aquellos ángeles que cayeron y que están puestos en prisiones, en el Tártaro, en esas prisiones que probablemente en el tiempo del fin sean sueltos. Querido hermano, cuando tú y yo estamos comenzando a ver estas cosas, no pienses que el futuro está lejano. No, nosotros estamos ya en el futuro. Cristo inauguró los postreros días. Y si comenzamos a ver cosas que es por ahí, ya son raras y uno se queda pensando, recuerda que la labor es espiritual. Y que el Señor dijo, como en los días de Noé, la maldad crece, la violencia crece, la violencia reina en este país o en cualquier lugar del mundo. Y la gente solo lo que quiere es el control del mundo de la gente para su propio beneficio. Así que el contraste entre Noé y nosotros, el mundo en general, es la obediencia y la desobediencia. Hay una hermana en nuestro eco que continuamente está diciendo, a ver, lo que yo aprendí fue la obediencia. Claro, esa es la importancia de esto. Es que tú y yo éramos desobedientes a Dios. Y éramos ignorantes de la verdad de Dios. Pero conforme vamos creciendo en la vida cristiana, comenzamos nosotros a obedecer a Dios. Así que finalmente, hay algunos que llegan en la paz. Y lo que dicen es que el Cristo exaltado pasó por las regiones donde los ángeles caídos son guardados y proclamó su triunfo sobre ellos. Esta interpretación ha encontrado eco favorable en círculos protestantes y etcétera, y que está en consonancia con el pasaje petrino y con el resto de la Escritura. Pero han habido otros. Tomás de Aquino hizo, Spitta hizo otro tipo de interpretación. Pero mientras tú y yo nos quedemos en el hecho de que cuando Cristo muere, muere en la carne, en la cruz, proclama su victoria, proclama su triunfo. Entonces, es difícil de creer que Noé construyó el arca. La paciencia de Dios fue 120 años. O sea, tuvieron 120 años mirando y no había llovido sobre la tierra, porque hay que entender aquello. Había un solo clima sobre la Tierra. Probablemente los continentes no estaban divididos como están hoy en día, los continentes andan a la deriva. Tampoco fue de hacernos la pregunta muy lógica, dice, razón de la esperanza que hay en nosotros. Nuestra fe es razonable, pero por la razón nunca vas a llegar a Dios. ¿De cómo Noé cogió todos estos animales? Bueno, yo estoy seguro que muchos de esos animales Dios los mandó al arca. Porque los animales son más sensibles al sobrevivir y al bienestar de lo que el ser humano pueda. Porque tú piensas que tú sabes más que Dios. Y no es así. Así que no tuvo dificultad. Y cuando ves las dimensiones del arca, y yo no soy ni naval ni marino, pero uno lee de que las medidas del arca es usualmente las medidas que los que construyen nave tienen. Dios es el arquitecto y constructor. Y por eso encontramos que más larga el arca, porque si no hubiera hecho una caja para flotar. Pero hay muchos puntos que comienza a poner el apóstol Pedro para darnos la base de entender. El arca fue hecha para flotar. También de que no creo que no hubo gente que no ayudara a Noé a construir el arca. Que fueron los mismos que estaban viendo. O sea, era notorio que Noé estaba construyendo un arca. estaba haciendo algo inmenso. ¿Qué es lo que piensa la gente usualmente del creyente? De que estamos locos. Pero el día que Noé con sus 7 familiares entraron en el arca, Dios cerró la puerta y las aguas del cielo como de la tierra fueron abiertas y vino el diluvio y los destruyó a todos. Alguien dijo con mucha razón, yo no sé cuántas veces Noé se cayó dentro del arca, dando a entender que es verdad, el creyente se puede caer muchas veces, pero no pierde su salvación, pero estaba dentro del arca. Noé estuvo en el arca. Así que hay un contraste entre la desobediencia de aquellos ángeles hijos de Dios caídos y de toda la multitud de personas que desobedecieron porque la puerta estaba abierta. Fue Dios quien cerró la puerta. Los animales mismos obedecieron, menos tú. ¿Y cuántas veces nosotros le hablamos a las personas para que obedezcan lo que es la voluntad de Dios? Se arrepientan. Pero Cristo ha proclamado su triunfo. Nosotros, en esta esperanza, amado hermano, no pienses que estás derrotado. Que estas cosas no son así. Que no serán verdad. Porque es verdad. Cristo Jesús vino a la tierra. Murió por nuestros pecados. La tumba está vacía y viene otra vez. Y todo lo que hemos vivido tú y yo en un año, 5, 10, 20, 50 años de creyente, es el refuerzo continuo de que el Señor Jesucristo ha obrado, operado en nuestro corazón y que Él viene otra vez. Él ha triunfado sobre los demonios, triunfado sobre las tinieblas, triunfado sobre el pecado, triunfado sobre la muerte que arrebata a tus seres queridos. Él es más que victorioso. Así que Él lo presentó y encontramos otro pasaje, el bautismo, hablando de la obediencia. Hay personas que ponen mucho pretexto y algunos defienden a otros en cuanto a lo del bautismo. ¿Pero qué dice la Escritura? A veces hay personas que uno encuentra en el ministerio, bueno, quieren esperar todavía, o no, que no se adelante el pastor, o que no se adelanten los hermanos, porque no quiero apresurarme en estas cosas. Siempre para las cosas de Dios tenemos pie de plomo. Pero míralo. Siempre le ponemos pretexto y excusas a Dios. Dios nos llama al ministerio para hacer las cosas como debemos. Y no sé hablar, Dios. Míralo en Moisés. O sea que es una línea. ¿Cómo sabes que Dios te ha llamado al ministerio? Una pregunta. ¿Quisiste ir la primera vez? ¿Tuviste dudas? Y va para cuando es el inicio también de nuestra salvación. A lo mejor hoy, ¿qué has hecho? ¿Qué has cometido? ¿Qué es esto de la decisión por Cristo, recibir a Cristo? ¿Qué hay de mi religión pasada? ¿Qué hay de mi familia? Pero la obediencia a Dios está por encima de todo. Dios se encarga. Él es el maestro por excelencia. ¿Y en dónde están tus ojos? Si Él es primero o no. Si Él tiene el derecho a tu vida primero en todas las cosas. Y muchas veces el sufrimiento injusto es para que tú y yo podamos sopesar en dónde están nuestros ojos. Porque el enemigo va a venir y te va a atacar. Él enfila sus cañones de cuando en cuando para lanzar esos dardos de fuego. Y si eres de Él, saldrás incólume. Es más, saldrás mucho mejor. Así que las aguas que destruyeron y ahogaron las masas hicieron flotar el arca. O sea, lo que condenó a algunos, salvó a otros. Lo que te condena es no creer en Dios, en el Señor Jesucristo. Y dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca. Entonces, esto nos obliga a pensar que cuando Cristo fue, no era a los meros impíos creyentes que desobedecieron. Estaba haciendo referencia a aquellos ángeles caídos, sin lugar a dudas. Por eso es que el pastor llega a esta conclusión. Sin lugar a dudas uno dice, ¿por qué? En los cuales uno poco puede decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Entonces, ¿quiere decir que el agua del diluvio salvó a Noé? No. Lo manifestó. O sea, en el hecho de que El agua es un simbolismo de muchas cosas, de la palabra, del bautismo, etc. Y por eso sigue diciendo, y correspondiendo a esto el bautismo, ahora los salvo a ustedes. Y si tú supieras cuánta gente y doctrinas erróneas hay de que el bautismo salva y perdona pecados, porque se quedan en esta coma. Eso es llegar a ser un falso maestro y un falso profeta, porque eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura nos da rico simbolismo para que tú y yo creamos lo que es la verdad de Dios. Entonces, Noé, al entrar en el arca, dejó atrás un mundo de iniquidad. Son tus acciones, por decirlo así. ¿Qué es lo que condena al mundo no creyente? Que tú crees. Sería fácil decir, bueno, mejor no creamos nada, nadie, y todos nos salvamos. Pero no es así. La manera como Dios lo ha hecho. Entonces, el mayor problema que tiene el incrédulo es que creemos nosotros. No para que te jactes, no para que te gloríes. Es porque tú fuiste obediente y entraste al arca. Hemos sido obedientes a la verdad de Dios por su gracia. Por lo tanto, Noé, al entrar en el arca, y nota que él pone 8 personas. Cuando tú miras la proporción, la estadística, uno diría, bueno, pero qué injusto. La oportunidad estaba ahí. Solo Noé y su familia entraron. La gente siempre trata de mirar el éxito por números. Puede ser. La gente busca desesperadamente a ver otra gente que venga a la iglesia porque por lo menos dirán que estoy haciendo algo. No. La gente piensa que si tiene un buen éxito en la economía quiere decir que están haciendo bien. No necesariamente. Puede ser que sí. Los números son engañosos. Sobre todo en este país que se mide el éxito por esas cosas que se ven. Dios nos exige a nosotros fidelidad. Porque si vamos a mirar por el éxito por números, Noé fracasó. Pero no fracasó. Y Pedro está consciente de que él fue enseñado en la sinagoga continuamente y leyendo la Escritura, de que lo que se resalta es la obediencia de Noé. Y del mundo en aflicción en el cual él vivía, en violencia, lo que él estaba viendo ya no era tolerable, y que Dios dijo, he decidido raer toda vida y con ello de animales, todo lo que estaba aquí. Dios hace una nueva oportunidad en una segunda creación con Noé. Pero Noé no era perfecto, bueno, no es el tema de Noé, pero ciertamente él nos dice, fueron salvadas por medio del agua. Así que el bautismo es un símbolo de mi plena identificación con Cristo que me limpió de todos mis pecados. Porque este versículo sigue diciendo, el correspondiendo a esto, el versículo 21, el bautismo ahora los salva a ustedes no quitando la suciedad de la carne. El bautismo no hace nada en tu cuerpo ni en tu alma. Te puedes bautizar por cualquier rito. Puedes hacer cualquier cosa con tu cuerpo y pensar que hay algo espiritual en ello, no, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Este es lo diferente de Juan el Bautista. Porque era la aspiración de una buena conciencia, porque Juan el Bautista comienza a decirle generación de víboras, porque fariseos y escribas comenzaban a venir para oír la predicación de Juan el Bautista. ¿Y por qué bautizaba Juan? ¿Cómo llegó a eso? Es tema de otra historia, es tema de otro mensaje. Pero no era otra cosa más que la plena identificación de que si en verdad tú no estabas sobornando, si es que tú no estabas en una coima, en una mordida, si es que tú querías vivir agradando a Dios y que tú estabas dejando atrás tu vida, entonces el simbolismo era el bautismo. De que tú te identificabas plenamente con el Señor. Y cuando Él está en esa prédica, el Señor Jesús viene. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú vienes a mí para que yo te bautice cuando en realidad yo debo ser bautizado por ti. Y Jesús responde, no, es necesario que cumplamos toda justicia. O sea, él mismo se sometió. ¿Cómo yo sé que hay una persona que es salva y que su compromiso con el Señor es serio? Cuando su siguiente paso es el bautismo. No hay nada que orar, no hay nada que esperar. Nosotros le damos unas clases para que pueda saber. Pero tú ves en el desarrollo de creer en el Evangelio. Pensemos otra vez en el eunuco, en Hechos 8. Dios le dice a Felipe, acércate, porque este hombre tiene necesidad de que alguien le explique el Evangelio. Y tú y yo sabemos que la Biblia es un libro que necesita que alguien le explique, que alguien te lo predique, que alguien te enseñe, que el mensaje caiga sobre ti. Sobre todo de alguien de experiencia que ha conocido a Dios. Y Felipe era un diácono así, conocía a Dios y fue obediente a la voluntad de Dios. Y fue y le explicó, simplemente oyó que el hombre leía Isaías 53, tenía poder económico, era un funcionario de Candace, había hecho un viaje de miles de kilómetros desde Etiopía, había estado en Jerusalén en la celebración de la Pascua y también del Pentecostés, pero no era salvo. Estaba cerca, pero no. Y Dios tiene misericordia, explícale. Le explica el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo. Él estaba dilucidando, pero está hablando Isaías de Isaías, o Isaías está hablando del siervo de Dios. ¿De quién está hablando este profeta? De lo que habla la Biblia siempre, de Cristo Jesús. No hay otro más. No es que puedas entender algún profeta o algún iluminado. La gente pierde millones y millones de tiempo, de segundo y minuto, en tratar de entender cualquier otro pastor, cualquier otro profeta, cualquier otro teólogo. Cuando tu preocupación es estar enraizado en Cristo Jesús. Él es su todo. Y entonces mientras le está explicando y que él cree, dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y por eso hay gente que se bautiza en Siberia, en aguas heladas. Yo estaba en la cordillera de los Andes, en esta agua del deshielo, y la gente se quiere bautizar. Cuando hay un corazón que palpita para Dios, que tú crees que el que murió en la cruz murió él por tus pecados, tú te vas a bautizar aunque sea el río más sucio del mundo, aunque te contamine, porque tú quieres estar uno con Cristo y seguir a Cristo hasta el fin, tomar la cruz de Cristo, aunque nos amenacen de muerte, aunque suframos injustamente. Me he identificado con él. Y no es porque simplemente querramos una membresía y que aumente aquello. Oh, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo me lo muestras a mí? Pastor, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Demuéstralo. Vamos a ver si este año el Señor nos da esa bendición a pesar de la pandemia. Quiero ser bautizado. Ese era el paso adelante. Levantar la mano en profesión de fe, en el hecho en que sí, no importa lo que sea, hay agua fría, agua caliente. Quiero una plena conciencia tranquila de mi obediencia a Dios, de esa correspondencia con el Señor, es lo que tú y yo queremos. Una buena conciencia hacia Dios, que hay un compromiso, que hay responsabilidad a Dios y a los hermanos, que vivimos concienzudamente para su honra y su gloria. Querido hermano, hoy más que nunca uno mira eso. Y es una lástima porque hay muchas ovejas que parecen cabras. Una cualidad de las ovejas es su lealtad al rebaño. Ya algunos comienzan a pensar, escucha un momento. Las ovejas oyen la voz de Cristo y le siguen. Y tú tienes que aprender a seguir la voz de Cristo y seguir. En obediencia a tu Maestro y Señor. Celebramos la cena, en obediencia a nuestro Maestro y Señor bautizamos, en obediencia a nuestro Maestro y Señor nos congregamos, esta es tu congregación, en obediencia a nuestro Maestro y Señor seguimos estas enseñanzas en unidad, no sirviendo a dos amos, y dos amos pueden ser muchas cosas, sobre todo el amo del trabajo, el amo del dinero, el amo de la diversión, el Dios mamón. Hay muchos becerros que la gente se edifica de oro. Pero el creyente no es así. Uno mira las consecuencias que hay, tiene ese compromiso, la aspiración de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios habiendo subido al cielo después que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Y la razón y el motivo de mostrarles Hechos capítulo 1 es que cuando Él asciende a los cielos, Él está guiando la vida y la dirección de su iglesia. Este es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en su ascensión. Jesús es victorioso y somos más que vencedores. El Salmo 110 en el versículo 1 dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando sufrimos nosotros, el Señor nos llama bienaventurados por hacer el bien. Le dice a nuestros lectores que nuestras condiciones de vida aquí en la tierra es la razón de la esperanza que nosotros tenemos con una buena conciencia y estar dispuestos a sufrir por hacer el bien mientras obedecemos a nuestro Señor en bautizarnos, celebrar la cena y hacer todas las cosas que como creyentes hacemos, estar en nuestro oikos, participar de la vida comunitaria de la iglesia. Y Pedro lo hace referencia en cuanto a Noé y su casa, como ellos fueron obedientes a Dios. El bautismo, por lo tanto, apunta a Jesucristo, su muerte y resurrección, lo cual simboliza nuestra limpieza, que hemos sido limpiados de nuestra vida vieja y pasada, borrón y cuenta nueva, y queremos vivir ahora para el Señor. Y que Cristo, cuando asciende a los cielos, se sienta a la diestra de la majestad en las alturas. Él está ejerciendo el dominio sobre este mundo, pero también sobre su iglesia, sobre el diablo y sus ángeles. Tú y yo podemos estar tranquilos y seguros, no importa lo que venga. Probablemente no sea nada bueno, porque el tiempo del fin está cerca, pero somos más que victoriosos. Y que podamos discernir qué es lo que estamos pasando en este tiempo, sabiendo que el Señor, que está allá en el cielo, ángeles y potestades, todo le pertenece a Él. No es uno que está en cualquier casa blanca, ni en la casa, en palacio de gobierno de cualquier país, ni en la casa rosada para los argentinos. No es nadie en este mundo, no es el que es más millonario como Soros o como Bezos que controla el universo. Hay uno que cuando Él venga, toda rodilla se doblará ante Él. Pero la nuestra ya se ha doblado antes. Y eso es lo que queremos para ti. Que tú dobles tus rodillas espirituales y clames a Jesucristo y digas, quiero que seas mi Rey y mi Señor. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, toda la gloria, la honra y el poder te pertenecen. Eso estamos claros. Queremos seguir en esa luz. Todo lo que nosotros tenemos, poseemos, nuestros hijos, nuestra descendencia, tú tienes todo el derecho sobre ellos, en la salud o en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza. Suframos o no suframos, te amamos porque tú nos amaste primero. Sigue guiando a tu pueblo. Te agradecemos por todas las cosas buenas que tú nos has dado. Confiamos que este año será igual y aún más. Sigue y permite que tengamos un oído obediente a tu verdad. Que los que no se han bautizado oyendo este mensaje, decidan bautizarse. Vayan a sus líderes, a sus oicos, que le digan a este servidor, quiero compenetrarme totalmente con mi Maestro y Señor, porque Él vive. A Él le daremos cuenta. Y Señor, puesto, dejamos toda esta palabra que ha sido expuesta hoy día en tus manos. Derrama tu poder, tu gracia en este tiempo malo que vivimos. Salva a Jesús. Salva, Señor Jesucristo. Ven pronto. Amén.